Feliz sábado, hermanos. Es un verdadero honor y privilegio estar aquí con ustedes hoy en el sábado de Dios, ser su pueblo llamado y adorar juntos. Quisiera agradecerle mucho a Kenzie por esa música tan especial, palabras muy poderosas de nosotros para Dios. Muchas gracias por cantarlas hoy. Quisiera saludar a todos los que están aquí en línea, a los que están aquí reunidos, y siempre es un placer estar reunidos, y a veces estamos solos o en otros lugares, y podemos estar juntos de esta manera electrónicamente, lo cual es también una bendición. No hay duda de que tenemos un llamado excepcional, ¿verdad? Hacer primicias con Jesucristo, la primera cosecha en la familia de Dios, en el reino divino de Dios, y poder reinar y gobernar con Jesucristo, a su lado, en el trono con Él, por así decirlo, como su novia. Es algo maravilloso. Él nos ha llamado de entre los débiles y pequeños de la sociedad. No somos necesariamente los más refinados, no somos los más educados, tenemos algunas peculiaridades. Somos como cualquier familia. Siempre tenemos una tía, un tío, quizá ese pariente o ese hermano, esa hermana, pero somos la familia que Dios ha elegido. Y Jesucristo y Dios el Padre nos han dado todo lo que han podido. Como Kenzie estaba cantando de la creación y todo lo que Dios ha puesto en ella, Dios tomó de la nada y creó todo lo posible para que ustedes, yo y la humanidad, triunfemos y cumplamos el propósito para el que Él nos creó. Y además, increíblemente, nos ha dado todo lo que tiene, incluyendo a su Hijo único, su único Hijo unigénito. Y Jesús renunció a todo lo que tenía. Se rebajó humildemente, como le dijeron los ángeles a María, a una criatura en su vientre. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás. Jesús renunció a todo ese poder y gloria para vivir entre nosotros y finalmente morir por nosotros. Quisiera ir a Juan, capítulo 17, versículo 20, y centrarme en la meta que Jesús tenía en mente cuando estaba a punto de ser crucificado. Tenía una meta en mente para usted y para mí. Y esa es una meta que espera que alcancemos. Juan capítulo 17, versículo 20 dice, Jesús oró por los que creerán en mí por la palabra de los apóstoles. Tenemos la palabra de los apóstoles, creemos, y estamos aquí. Y Jesús ora por nosotros. Versículo 21. Para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti. Es un estándar muy alto, ¿verdad? Que seamos uno. Como Dios, Padre y Jesucristo son uno. Y sin embargo, por eso estaba a punto de morir. Y ora por nosotros para que alcancemos esa meta y para que también ellos sean uno en nosotros. Uno en mente, uno en espíritu, conectado con el Espíritu. Veamos por qué. No se trata solo de tener una relación maravillosa con Dios. Para que el mundo crea que tú me enviaste. Ustedes y yo tenemos este objetivo trazado por Jesucristo antes de morir. Fue rechazado por la humanidad para que, a través de nuestra unidad con Dios y entre nosotros, podamos ayudar al mundo a creer que Jesús fue real, que Jesús existió, que Jesús vivió y murió y resucitó, que Él es el camino, la verdad y la vida disponible para la humanidad tanto en el milenio como en la segunda resurrección. Para que el mundo crea, a través de nuestro amor por este estilo de vida y la unidad que conlleva, para que puedan creer en Jesucristo. Versículo 22. Y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. Ahora fíjense en las palabras aquí. No es un estado al que entramos repentinamente solo por estar en la iglesia y decir que estamos unidos. Más bien, su propósito es que sean uno, así como nosotros somos uno. Y para que sean hechos perfectos, completos y maduros en unidad. Llegar a ser uno con Dios primeramente y entre nosotros es la meta de Jesucristo para ustedes y para mí. Y eso puede ser, por lo tanto, un proceso en el que debemos usar el Espíritu Santo de Dios deliberadamente para trabajar en alcanzar esa meta. La Biblia tiene todos los pasos para guiarnos en nuestra búsqueda, en el éxito de esa meta. Pero ¿cómo comenzamos el proceso? De eso me gustaría hablar hoy. ¿Cómo comenzamos o reiniciamos el proceso? Como dije, es un desafío muy difícil, un desafío imposible por nuestra cuenta. Y Jesús quiere que seamos, que nos convirtamos, que alcancemos esa meta en particular por su causa, por la del Padre, así como por la familia de Dios. Así que examinemos las Escrituras y descubramos un punto de partida que podamos usar en un esfuerzo renovado para alcanzar la unidad con Dios y la unidad entre nosotros. Ahora, no estoy hablando de nadie más que de una persona en esta sala, y hoy me centraré en ella, ¿de acuerdo? Y esa persona soy yo. Sin embargo, me gustaría compartir eso con ustedes. Es un viaje que estoy haciendo con la Palabra de Dios y me encantaría que me acompañaran. Trabajemos juntos en esto. Aunque es arduo, es un buen trabajo y los resultados son realmente fantásticos. Empecemos pensando en alguien que nos venga a la mente. Piense en otra persona, cualquiera. Elijan a su mejor amigo, elijan a un enemigo, elijan, no sé, a la mamá. Simplemente escojan a alguien. Piensen en esa persona por un minuto. ¿Qué saben de esa persona? Bueno, puede que esa persona ni siquiera vive cerca de ustedes. Puede que viva al otro lado del país, al otro lado del mundo. Quizá alguien a quien nunca han conocido, pero han oído algo de ella. Se han formado una impresión. Tal vez la vieron una vez y sea lo que sea. Se han formado una impresión o una imagen de esa persona. Tal vez hizo algo que quiso hacerla su amiga y sencillamente piensa en ella como una persona de cierta manera. O alguien dijo algo o hizo algo que perjudicó sus derechos. El hecho es que todos conocemos a alguien. Así que piensa en esa persona. Podríamos decir, tengo a alguien en mente y esa persona hizo algo en el pasado y por eso es que la recuerdo. Es como si lo tuviéramos en una caja que tenemos por ahí. Solo decir el nombre de la persona y ahí aparece la caja. Pensemos en alguien con quien era agradable estar, con quien nos gustaba compartir, cuya compañía era placentera. Esa era su caja. Me gusta tener esa caja cerca. Hay otras personas que alguna vez sudaba mucho, o sea, no olía nada bien. Esa es su caja. ¿Me explico? Y la guardan ahí. Alguien que hizo algo alguna vez hace unos años y fue realmente... esa es su caja. Las cajas son geniales para guardar cosas. También son geniales para enviar cosas. Metemos a alguien en una caja y si no nos gusta, la ponemos en una etiqueta y se va. Simplemente la dejamos lejos. Y así mantenemos lejos a la persona. Otros pueden ser los mejores amigos. Tenemos cajas especiales para ellos. Son cajas de joyas, cajas elegantes. Hasta que hacen algo que nos ofende, es como, oh, no, no. Esta es una caja para envío. Hasta la vista. Yo hago eso. Creo que la mayoría de los seres humanos hacemos eso. A veces nos disponemos a clonar cajas. Una persona puede estar rotulada en una caja, pero quizá usted le cuenta a alguien más sobre ella y entonces ese alguien hace una caja igual. Empieza la clonación de cada sin haber conocido nunca a la persona. Sé que a veces hay personas en todo el mundo, en todo el país, que tienen una idea sobre alguien. Puede que esté aquí, puede que esté en otro lugar, pero ahí la tenemos rotulada en su caja. El hecho es que tenemos una caja clonada. Alguien nos la dio y esa persona está en una caja replicada o clonada. Podríamos decir que las cajas tienen el principio de multiplicidad y los humanos somos bastante buenos en eso. O sea, podríamos llamarlo rumores o muchas cosas que decimos. Las cajas son interesantes. Podemos tener divisiones en ellas. Una división, todas las personas de este grupo son como los compartimientos de esas cajas. ¿Sí? Ellos son de acá, otro grupo, esa es otra división. Me identifico con este grupo, entonces soy de esta caja. Y notará que la gente no tiende de ir a caja en caja si tienen ese concepto. Eso es la división, me mantengo alejado de esa caja. ¿Saben? La división de hecho separa las cosas, ¿no? Alianzas o segregaciones de cajas. Nos distanciamos unos de otros y esto sin duda sucede. Y si no tenemos cuidado, el nombre que lleva nuestra organización eclesial podría no reflejar plenamente lo que Jesucristo quiere que seamos. Así pues, quiero hablar de eso hoy. ¿Cómo se crean y asignan las cajas? Bueno, somos bastante buenos en eso. Oímos algo, por ejemplo, es una historia real. Un hombre cometió adulterio con la esposa de otro y luego mató al esposo de esa mujer. Lo asesinó. Luego se casó con ella. Eso no fue nada bueno. Luego censó a Israel. Y 70,000 personas murieron a causa de su pecado. Esa es tu caja, Rey David. Todos conocemos esa caja, ¿verdad? Pensamos en David. Lo tenemos en una caja. Pero hagamos esta pregunta mientras analizamos el primer paso hacia la unidad. El título del sermón es Hacia la unidad. ¿Cuál es nuestro primer paso? Al acercarnos a Pentecostés, un día en el que todos estaban reunidos en un mismo sentir, compartieron cosas en común y durante los días siguientes crecieron en unidad, al acercarnos a ese día santo, me gustaría fijarme una meta e invitarlos a que me acompañen a repasar algunos pasos bíblicos que podamos identificar para que con ayuno, en un momento conveniente para todos, quizá el viernes anterior a Pentecostés, podamos estar listos y unidos para entrar en esa doble festividad, verdaderamente uno con Dios y entre nosotros, más de lo que quizá hemos estado en mucho tiempo. Primer paso, ¿cómo ve Dios a David? ¿Cómo nos ve a cada uno de nosotros? ¿Cómo ve Dios a aquellos a quienes los humanos tendemos, como diríamos, a encasillar? Vayamos a Hechos, capítulo 13, versículo 22. Hechos 13, 22. Dios tiene una perspectiva un poco diferente a la nuestra sobre las cosas que personas que cometen errores, personas como yo, que cometemos errores, y las personas pueden de alguna manera rotularnos una caja permanente cuando erramos, firmarla, dejarnos ahí, mantenernos ahí. Eso es lo que tú eres. Hechos 13, 22. Entramos en este versículo y él, Dios, le levantó a David como rey, de quien también dio testimonio. Dios dijo esto: yo he encontrado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón que hará toda mi voluntad. Esa es una representación veraz de un hombre que suelo guardar en secreto. Versículo 23, y de la descendencia de ese hombre, según la promesa, Dios levantó de Israel un Salvador, Jesús. A través de ese hombre, un hombre conforme al corazón de Dios, nació Jesucristo. Así es como Dios ve a David. Si analizamos su función futura en el milenio, podríamos pensar, bueno, está descalificado porque, como quiero decir, después de todo, miren el rótulo de su caja. Pero veamos Ezequiel capítulo 37, versículo 25. Ezequiel 37, versículo 25. Cuando lleguemos a la próxima era que anhelamos y estemos reinando con Cristo como la novia, dice: entonces habitarán en la tierra que di a Jacob mi siervo, mientras habitaban sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Jesucristo está preparando afanosamente un lugar en la familia, un lugar familiar en la nueva Jerusalén, en la casa del Padre. Y hay una traducción que se refiere a este hogar como una mansión. No es que sea una mansión aparte, sino que la palabra griega describe un lugar en esa casa que es realmente hermosa, de la realeza. Así es como Dios los ve a todos ustedes, jóvenes, ancianos, personas que creen en Él y que están en proceso de convertirse en las primicias del reino de Dios. Entonces, ¿qué significa en cuanto a que rotulamos cajas? Lo hace parecer trivial y fuera de lugar. Después de todo, me pregunto, ¿en qué caja me catalogo yo? No tengo una caja. ¿Estamos en una caja? Es curioso, ¿verdad? Nos sentimos bien. Todos los demás podrán estar en una caja, pero menos yo. Ahí es cuando surge el ego. Nos mostramos amor y misericordia cuando nos perdonamos. Celebramos la Pascua cada año. Estamos muy agradecidos por el sacrificio de Cristo, que nos perdonó montones de pecados y continúa purificándonos cada día cuando oramos. Nos presentamos ante Dios honorables, amados y puros a sus ojos. Y si no tenemos cuidado, podríamos estar rotulando a los demás en una caja. Dios es amor. Nos muestra misericordia y nosotros también, condicionalmente, de alguna manera. Hacemos que las personas se esfuercen por obtener nuestra misericordia. Las hacemos rogar y suplicar si no encajan con todo detalle que esperamos de ellas. No lo obtienen. Los dejamos en su caja. En cambio, Dios es muy misericordioso y es un Dios de amor ágape. El amor ágape implica una mentalidad que tiene frutos del Espíritu Santo en aquellos que son guiados por Él, que son el amor ágape en nosotros, gozo y paz. La palabra paz en griego es irane, y es una de las definiciones de irane es armonía. Si alguna vez han ido a una presentación coral con una orquesta sinfónica, como la obra Aleluya o algo así, verán, si observan, que todo allí tiene un sonido diferente. Cada voz es diferente. Hay sopranos, contraltos, bajos, tenores. Además, cada instrumento toca una parte ligeramente diferente, un sonido distinto. Todo es diferente, pero todo está en armonía. Y para que esté en armonía se requiere gran esfuerzo y precisión por parte de todos los involucrados. Así que Dios tiene un cuerpo con muchas partes diferentes. El cuerpo de Jesucristo con muchas partes diferentes que si trabajan juntos se unificarán en armonía, en paz. Y ese es el fruto fundamental que Dios espera que usemos. El capítulo del amor, como lo llamamos a 1 Corintios 13, versículo 5, dice que el amor no piensa mal. No dice que no piensa un poco en el mal. No piensa en mal. Ahora bien, algunas personas piensan, bueno, si no piensas mal de alguien, entonces eres un poco como optimista. Pero el amor ágape y Dios el Padre no piensa mal de nadie que se arrepiente, que se esfuerza y trabaja por obedecer y ser guiado por su Espíritu Santo. Obtenemos un nuevo inicio cada día. Cada día es como un lienzo nuevo para pintar. Y qué refrescante para usted, pero ¿y qué de los demás? ¿Y los demás? Nuestros pensamientos necesitan dejar de pensar mal de las personas. Los míos, sin duda. Es fácil caer en eso debido a mi naturaleza egoísta, mi baja autoestima o lo que sea. Pero con el Espíritu Santo de Dios podemos tener autocontrol y decir, ¿sabe qué? Lo olvido. No voy a pensar mal de nadie. ¿Y cómo podemos comenzar este proceso? ¿Cómo podemos comenzar este proceso para purificar nuestra mente de pensar mal de los demás? Volvamos a Isaías capítulo 58, versículo 1. Isaías 58, versículo 1. Nos encanta este versículo. Nos encanta pregonarlo a los demás. Isaías capítulo 58, versículo 1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. Vaya. Esa gente necesita escuchar este evangelio. ¿Saben? Podemos simplemente entusiasmarnos con esto, ¿verdad? Pero, ¿qué dice? Cuéntale a mi pueblo su transgresión. Oh. ¿A quién va dirigido este mensaje? Bueno, en los días de Isaías era para la casa de Israel y la casa de Jacob, el pueblo de Dios. Oh, y si vamos a clamar voz en cuello, no te detengas y cuéntale a mi pueblo su transgresión y la casa de Jacob, el Israel de Dios, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sus pecados. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos, ¿cierto? Necesitamos aplicar esta escritura a nosotros. En versículo 2, irrumpiendo, dice, me buscan a diario, se deleitan en conocer mis caminos, como una nación que practica la justicia. Y lo hacemos. Somos hijos de Dios, pero ¿somos siempre piadosos? Vean, este es el primer punto que debemos considerar. ¿Somos siempre hijos piadosos? En versículo 4, Dios dice en este contexto, en verdad, ayunan para contiendas, debates y para herir con el puño. Podemos ofendernos, podemos herirnos, y luego podemos empezar a tomar represalias y podemos empezar a rotularnos en cajas, podemos dividirnos, como si empezáramos a diestra y siniestra a contratar un servicio para enviar gente al Polo Norte en nuestras mentes. ¿Y qué estamos haciendo? Estas cosas generan sentimientos, heridas, represalias, lo que resulta en una guerra de palabras. Vayamos a Santiago 4, versículo 1. No voy a leer versículo 1, sino que ya saben lo que dice cuando lo leamos. Santiago 4, 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes en la iglesia? Bueno, proviene de relaciones fracturadas. Pero saltemos y vayamos al versículo 11. No hablen los unos de los otros, hermanos. No hablen mal los unos de los otros. Si miran el libro de Santiago desde esta perspectiva, tómense a sí mismos, haciendo a un lado el protagonismo. Verán que ese tema está a lo largo de todo el libro de Santiago. Conviertan el yo en nosotros y verán ese tema a lo largo del libro de Santiago. No hablen mal los unos de los otros, hermanos. El que habla mal de un hermano se enaltece y juzga a su hermano. Habla mal de la ley, juzga la ley. Verán, si nos elevamos con un ego que piensa, tengo cierta superioridad aquí, centrado en el yo, entonces las cosas se tuercen. Hay un libro que creo que es excelente para cualquier tipo de empresa, ejecutivo, político. Se llama El ego es el enemigo. Lo que dice este libro, incluso desde una perspectiva humana, es que a lo largo del tiempo, todos los imperios, todas las empresas, todos los esfuerzos, todos los líderes tienden a juzgar y menospreciar a los demás. Y si nos permitimos hablar mal de alguien, lo hacemos desde una percepción de superioridad. Lo hacemos desde un punto superior. Creo que un ayuno puede ayudarme a concentrarme en algunos de los problemas y dificultades a los que yo estoy contribuyendo. Creo que un ayuno nos hará bien como cuerpo. No ayunar por algo, sino por esta especial comprensión de dónde puedo yo colaborar. En el versículo 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillarse. Esa es la clave. A veces Dios puede ayudarnos a descubrir la causa de nuestra desunión si le pedimos con humildad que nos lo muestre, y podemos hacerlo. Podemos superarlo. Podemos superar ese obstáculo y progresar. Veamos Isaías 58, versículo 6. Dice, Isaías 58, 6, dice, ¿no es este el ayuno que yo escogí? Observen bien lo que dice. Desatar las ataduras de la impiedad. Desatar las ataduras. Alguien está atado a algo. Deshacer las cargas pesadas. A veces, ustedes y yo, especialmente yo, podemos imponer una caja, una carga sobre alguien. Podemos rotularlo en una caja para mantenerlo allí. Puedo hacerlo sentir que tiene una carga que llevar, que no puede liberarse. Espero estar siendo claro en esto. Esto es para liberar las cargas pesadas, para liberar a los oprimidos. Alguien a quien usted o yo podríamos estar oprimiendo, manteniendo restringido. Liberémoslo y que rompamos todo yugo. Podemos hacer esto unos con otros. Podemos hacer esto con otras personas. Versículo 9. Entonces invocarás y el Señor te responderá. Clamarás y Él dirá, aquí estoy. Si quitas de medio de ti el yugo y el señalar con el dedo y el hablar maldad. Hermanos, me doy cuenta de que he pasado demasiados días, horas, pensando en las personas que están en otro lugar, pero tenemos esa obsesión con ellas y su entorno, y simplemente las rotulamos con, eso es lo que son. Las señalamos con el dedo, hablamos mal de ellas. Entonces, cuando estamos cerca de ellos, resulta que no era así en absoluto. Son personas maravillosas, son personas hábiles, talentosas, y tienen el Espíritu de Dios fluyendo en ellas. Pero tendemos a restringirnos unos a otros imponiéndonos un yugo. Y dice aquí en el versículo 10, si extiendes tu alma al hambriento, hay tantos en nuestra iglesia que anhelan amor, de verdad lo anhelan. Tal vez no tengan la personalidad adecuada, o alguien los haya puesto en una caja, pero anhelan el amor. Algunos tienen algún tipo de validación de que están en el cuerpo, alguna validación de que pueden contribuir, de que son significativos, y tranquilizar esa alma afligida, a la que es golpeada y encasillada y simplemente se siente estancada. Si es así, entonces tu luz amanecerá en la oscuridad y tu oscuridad será como el mediodía y el Señor los guiará continuamente. Eso es lo que queremos. Queremos ser una iglesia unida de Dios que ayuda y contribuye al crecimiento del cuerpo, donde cada parte contribuye con lo que tiene. La solución de Dios para las cajas es que nos deshagamos de ellas. Nada de cajas. Que todos seamos liberados. Véanse unos a otros como Dios los ve, con sinceridad. Ahora bien, algunos dirán, oh, pero esa persona tiene esta arruga y esa tiene este tipo de defecto. ¿Y qué hacemos? ¿Ignoramos eso? No, dije con sinceridad, porque Dios nos ve con sinceridad. Dios no es ingenuo, no es ciego, ¿verdad? No se engaña a sí mismo, no es desconocedor. Vayamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 2. Siempre he dicho que Israel está en una caja, es una caja grande, pero aún así tienen su caja. Ya saben cómo eran ellos, Deuteronomio 4, versículo 2. Dios le dice a Israel, porque sois un pueblo santo. La palabra piadoso es en particular puede significar, la palabra santo en parte puede significar piadoso. Es un aspecto de ello. ¿Y un pueblo piadoso? ¿De verdad lo creemos? ¿A los ojos de quién? ¿Ante los ojos de quién diría eso? ¿Ante mis ojos? Esto es lo que Dios dice. Tú, Israel, eres un pueblo santo y piadoso para el Señor, tu Dios. Sus ojos vieron, lo vieron piadosos tanto como les fue posible. Y el Señor te ha escogido para ser su pueblo, un tesoro especial entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Nuestro Dios tiene una maravillosa visión optimista de perdón y olvido. No pienso más en eso. Acabo de verte ahora y así estoy muy complacido. Sigamos adelante. Demos un paso más. ¿Cómo ve Dios verdaderamente a la Santa Iglesia que fundó Jesús con su sangre? Recordemos la versión, la verdadera visión que Dios tiene de ustedes y de mí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. A veces no nos enfocamos en los elogios que Dios nos hace porque gran parte de la Biblia dice, aún no eres perfecto, sigue creciendo, sigue superando, nunca somos lo suficientemente buenos. Pero cuando luchamos, observen cómo Dios nos ve. Pero ustedes son linaje escogido, los elegidos de antes de la fundación del mundo, los elegidos entre aquellos que realmente no los respetan en la sociedad. Pero los elegí. Y los veo como un sacerdocio real, realeza. Esa es la visión de Dios, realeza. Tenemos su mente, su Espíritu Santo. Somos hijos e hijas de Dios. Estamos emparentados con el Rey de Reyes. Somos realeza a los ojos de Dios. Él nos elogia y respeta eso. Para que podamos... Una nación santa. Una nación piadosa. La Iglesia de Dios es como una nación de dioses piadosa. Dios es el más piadoso, pero con su Espíritu nosotros también lo somos. Y Él ama esa naturaleza. De verdad la ama. Quiere verla florecer en ustedes y en mí. Su propio pueblo especial. No importa lo que digan los demás. Así es como Dios nos ve y ve a todas las personas en su iglesia, en todas partes. Necesitamos ver la descripción veraz y honesta de las personas a través de los ojos de Dios. Como dice en el versículo 10, que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo de Dios. Necesitamos respetarlos y honrarlos. Lo que falta aquí son nuestros pensamientos implacables los unos de los otros. Hoy tenemos aquí una señora que vino vestida con pantalones. Y estoy seguro de que alguien podría decir, ah, esa señora debió haberse puesto un vestido para la iglesia. Ahí está el rótulo de esa caja, de su caja. Eso es lo que hacemos a la gente. Pero no nos detenemos a pensar que, bueno, esa señora en sus viajes se sometió a cirugías de piernas por venas varices y hizo unas prendas en las piernas para poder caminar y venir aquí. Y esas prendas en sus piernas no se pueden usar debajo de un vestido ni cubrirse adecuadamente. Así que por eso usa pantalones. Hay una razón por la que cada uno de nosotros tiene peculiaridades, diferencias, cosas externas que quizás nos encasillan, el rótulo de alguien. No sabemos cómo llegamos aquí. Solo vemos cómo llegamos y en cierto modo juzgamos basándonos en las diferencias. Podemos saber de nuestros abuelos y todo lo que pasaron en las épocas difíciles de nuestra historia y, luego sus hijos, lo que pasaron en guerras, en pobreza, y lucharon, saliendo adelante, y tuvieron algunos hijos. Y al final nació usted, y luego usted tuvo unos hijos. Y ya ven, aquí estamos. No vemos eso. Simplemente hacemos algunas observaciones casuales y criticamos basándonos en un modelo perfecto que desearíamos que todos los demás tuvieran. No debemos hacer eso. Veamos a Lucas, capítulo 11, versículo 12, y veamos el enfoque que Jesucristo nos da al respecto cada día. Él quiere que usted y yo comencemos con una nueva mirada el uno al otro cada día, una mirada piadosa, una mirada sincera. Lucas 11, versículo 12. Entonces Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro, que verán, en realidad no se enseña un yo en la oración. Más bien, se trata de cambiar de yo a nosotros, de abrazar a los demás, de estrechar los brazos con los demás. Y él dice, cuando eres Padre nuestro que estás en los cielos, y ¿cómo oramos para acercarnos con valentía al trono de Dios? Cuando nos arrodillamos, debemos entender que estamos allí con quizás cientos, incluso miles. Muchos de nuestros hermanos en el mundo están orando al mismo tiempo. Y vemos esa visión de mar de vidrio. Nos presentamos ante el magnífico trono de Dios y ante el esplendor, la gloria, los sonidos, los hermosos diseños, las decoraciones, el orden y la organización de los 24 ancianos y los seres vivientes. Nos sentimos honrados de acercarnos con valentía al trono de Dios. Y allí estamos. Cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. La palabra reino, si la buscan en cualquier diccionario bíblico, se refiere al reino. Que venga tu reino. ¿Cuándo queremos que Jesús reine? ¿Qué tal? Ahora mismo, hoy, mientras estamos orando. Quiero que reines y se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Quiero que reines y que se haga tu voluntad cuando Cristo regrese, reinando contigo en el milenio. Quiero que tu reino se establezca y que se haga tu voluntad en la segunda resurrección. De hecho, quiero que tu reino y tu voluntad se hagan por toda la eternidad en la Nueva Jerusalén, según el maravilloso camino de Dios que procede del trono. Siempre lo deseamos. Versículo 3. Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos a Jesucristo. Danos a Dios Padre y a Cristo viviendo en nosotros. Danos tu Espíritu Santo para que todos podamos vivir y pensar como tú hoy. Y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Esa es nuestra oración diaria. Eso es lo que Jesucristo dijo que hiciéramos. Estamos aquí juntos o ahí juntos de rodillas cada vez que oramos pidiendo perdón a nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. No hay cajas, no hay lugar para rótulos. Y lo que sucedió ayer, el año pasado o hace 10 años, ya no existe más. Todo eso acabó con el sacrificio de Cristo, desapareció cuando oramos por primera vez, perdónanos. Cada vez que nos levantamos de orar, estamos sin pecado. Todos estamos siendo perfeccionados por medio de Jesucristo. Todos somos, como dice la Biblia, de la realeza. Todos somos santos. Todos somos personas especiales de la familia de Dios. La falacia de nuestras cajas es que en realidad todas están vacías. No hay nadie ahí. Todas esas cosas que tenemos en contra de la gente no existen. Cuando David oró el Salmo 51, ya no era culpable de nada que ustedes y yo pudiéramos tener contra él. Sencillamente no existe. Y esa es la belleza de Dios y de Jesucristo. Ese fue el tema de la música especial hoy. Lo siento. 1,000 errores se han sido borrados. ¿Saben? Empezamos a ver el inicio reflejado en la afirmación, ese inicio de las cajas o rótulos, en la afirmación de que no siempre nos hemos tratado bien a nosotros mismos ni a los demás. ¿Cuánto tiempo vamos a seguir haciendo así? ¿No es hora ya de dejar todo eso atrás? ¿Estamos evitando dar ese primer paso? En 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Cada vez que pienso en este canto, la música especial sobre la que se basó, 2 de Crónicas 7, 14. Si mi pueblo, ¿quién es el pueblo de Dios? Bueno, ya lo sabemos por Dios. Eres mi pueblo, mi tesoro especial. Si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, revise el sello de la iglesia, iglesia de Dios, se humilla. No, definitivamente no el que critica. Si se humillan, oran, buscan mi rostro y se apartan de sus malos caminos, entonces yo los escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Él sanará cualquier fractura que haya en el templo que se está construyendo, el cuerpo de Cristo. Eso es lo que Dios quiere. Tengo una meta personal para Pentecostés. Espero que me acompañen. Y es Filipenses capítulo 2, versículo 2. Vayamos allí, Filipenses capítulo 2, versículo 2. Ahí es donde quiero estar para esta fiesta que viene. Y este es solo el primer paso. Y espero que nuestros maestros, ancianos y quienes hacen estudios bíblicos diarios sigan los demás pasos para que sigamos progresando, intentando escribir algo en la carta semanal de la oficina central sobre algunos pasos que podemos seguir de cara al ayuno del 30 de mayo o cualquier día que nos convenga si es necesario. Sí, sí. En Filipenses 2, versículo 2, comenzando con este versículo, este es el objetivo para Pentecostés. Siendo de un mismo sentir, teniendo el mismo amor agape, unánimes, de un mismo sentir. Ahí está, siempre está ahí, pero ¿cuándo lo vamos a practicar? ¿Cuándo lo voy a hacer yo? Pero como ven, ese es el objetivo y el proceso comienza con el siguiente versículo, el versículo 3. Nada hagáis por ambición egoísta, por el yo, por la vanidad, por el ego, sino más bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. No iguales a nosotros, sino superiores. Y podemos llegar a la mentalidad que Dios tiene y cómo ve a los demás. Sacamos a las personas de sus cajas rotuladas y las colocamos en el estante de trofeos, superiores a nosotros, y las honramos junto con Jesucristo, y las honramos y pensamos, vaya, estas personas son especiales. Y miramos hacia arriba y no hacia abajo. En el versículo 5 encontramos este modo de pensar que está en las primicias, en Jesucristo, la cabeza de la iglesia, nuestro esposo. Allá pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Él era el más humilde de los humildes, tan humilde que su llegada como ser humano fue un óvulo fecundado en una mujer, en una adolescente soltera. Eso es humildad. Cuando el ángel le dijo a María, vas a concebir por obra del Espíritu Santo. Así comenzó. Si Él es tan humilde y nos enseña a amarnos, servirnos y sacrificarnos unos por otros y amarnos como Él nos amó, seremos conocidos como sus discípulos. Entonces, aquí tenemos una pista. Esto se refleja en el versículo 7. El que se despojó a sí mismo, no se trataba de mí, no se trataba de él, tomando forma de siervo. Un siervo es alguien que crea un vínculo, no fue obligado a servir ni ser esclavo. Él quiso serlo, dice, quiero hacer esto. Viniendo en semejanza de hombre y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo tanto, debido a su obra, su humildad y la unidad del cuerpo, Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y eso es lo que Jesús nos tiene reservado, un lugar en el trono con Él, un lugar inequívoco como esposa para Dios en el reinado de Cristo por 1000 años, su reino milenial. Cuando pensamos en la perspectiva de Jesús sobre nosotros, podemos regresar a Efesios capítulo 5, donde dice que su esposa está siendo purificada, ¿verdad? Y de hecho lo está. Es respetuosa y él está muy emocionado. Una esposa para Jesucristo es la mayor expectativa actual en el reino de los cielos. Eso fue planeado antes de la fundación del mundo. Fuimos elegidos antes de la fundación del mundo para que Dios tuviera una esposa para su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo anhelaba tanto eso que dio su vida, su propia vida por eso. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, dice, y la novia, la esposa, se ha preparado. Eso es lo que estamos haciendo. Y está vestida de lino fino, blanco y limpio, que es la justicia de los santos. Él nos ve no solo entonces, sino ahora vestidos de lino fino, porque la justicia de los santos es el símbolo de esa vestimenta. Nos ve lavados. Está emocionado. Todo el cielo se regocijará en ese momento. Cuando leemos Efesios, capítulo 4, versículo 15, observemos cómo llegamos ahí. Observemos cómo llegamos al punto en que estamos listos. Efesios 4 trata principalmente sobre la iglesia de Dios. El versículo 11 hablará de cómo designó a los miembros de la iglesia y para qué servían esos roles de liderazgo para la enseñanza. Llegamos al versículo 15 y dice, pero hablando la verdad en amor, detengámonos un momento. En este contexto se trata de la iglesia. No se trata de predicar el evangelio como la verdad, sino de hablar la verdad, una palabra griega asociada a ella, en amor. Así que estamos hablando la verdad sobre el cuerpo, en amor ágape, y el resultado es que crezcan en todo en aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien unido y ligado por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, produce su crecimiento para la edificación de sí mismo en amor, sin rótulos, sin condenaciones. Cada parte es necesaria, cada parte es única, cada parte contribuye y crece en unidad, formando un solo cuerpo. A veces el exterior de otras personas, como las cebollas que compramos, por ejemplo, me gusta comprar cebollas. Vamos a la tienda y encontramos un montón de cebollas y decidimos comprar algunas. Bueno, yo soy bastante exigente con las cebollas. Bueno, ¿saben? Esas cebollas han sido golpeadas un poco mientras las transportaban y se ve la piel seca por fuera. A mí me gusta cuando se ve bien. Algunas están dañadas. otras están peladas, solo se ven un montón de... Y algunas tienen moretones o reblandecidas, algunas hasta le salen raíces. Algunas cebollas nos hacen llorar, pero Dios mira el corazón de sus cebollas. A todos, cuando compramos una cebolla, sea lo que sea, nos encanta quitarle la piel, ¿verdad? Incluso me gusta quitarle la primera capa, casi sin importarme, simplemente la quito. Y lo que hay debajo es una cebolla maravillosa, una cebolla pura, firme, hermosa, y apenas puedo esperar a probarla. Pues así es como Dios nos ve. Ustedes y yo no tenemos ojos para ver el corazón del otro, pero Dios sí. Por eso su verdadera evaluación de nosotros es que somos puros por dentro. En Filipenses 4, versículo 8, se nos anima a mirarnos unos a otros desde esa perspectiva pura, aceptable, perfecta, limpia y santa. Filipenses 4, versículo 8, a mirarnos como perdonados, puros, piadosos y conquistadores, y como una sola esposa santa, lista para ser presentada a Cristo a su regreso. Filipenses 4, 8, por lo tanto, hermanos, todo lo que es verdadero, sus hermanos y hermanas no tienen pecado. Eso es una verdad. Porque fuimos perdonados cuando oramos esta mañana. Fuimos perdonados en el bautismo. Pasamos nuestros días siendo perdonados. Sus hermanos y hermanas están sin pecados ante los ojos de Dios. Hasta que cometemos errores. Y luego el día siguiente o en la siguiente oración volvemos a estar sin pecado. Es algo hermoso que Dios nos da, ese lienzo fresco sobre el cual pintar, siempre limpio, siempre fresco. Él lo saca de su mente. Nosotros debemos hacer lo mismo. Así que todo lo que es verdadero, todo lo que es noble, cada uno de nosotros es noble. Tenemos el noble Espíritu Santo de Dios Padre fluyendo en nosotros. Y somos nobles como hijos e hijas de Dios en el cielo. Todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Esa palabra, buen nombre, viene de una palabra griega, euphamos. Si la observamos en griego, es como si se dijera, tú eres famoso, no yo, tú eres famoso. Todo lo que es de buen nombre, la palabra griega significa bien hablado, respetable, de buena reputación. ¿Lo vemos? Es bueno. Sobre los demás. Todo lo que es bueno, si hay... Ahora bien, a veces la gente lo hace un poco difícil, la parte externa de la cebolla. ¿Sí? Así que Pablo también habla de eso. Si a veces tienes dificultad con alguien, intenta esto. Si hay virtud alguna, dice, si algo digno de alabanza, meditad en esto. Así verás esta perspectiva verdadera que podemos tener unos de otros, la que Dios mismo tiene de ustedes y de mí. Así que me gustaría concluir leyendo 1 de Pedro capítulo 3, comenzando... 1 de Pedro, capítulo 3, comenzando versículo 8. Comenzamos de nuevo con el objetivo. Tenemos que dar un primer paso hacia esa meta, pero comencemos con la meta. Finalmente, tengan todos un mismo sentir. Esto nos encamina hacia la unidad ahora. Ahí está la meta establecida. Todos tengan un mismo sentir, nuestra meta para Pentecostés, que cada uno de nosotros se esfuerce por tener un mismo sentir los unos con los otros. Unicidad en la iglesia, unicidad en la unidad, ser la iglesia de Dios, no solo de nombre, sino en la creencia y el pensamiento absoluto de los unos por los otros. Y de Dios. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Sigamos leyendo. Teniendo compasión los unos de los otros. Saben, algunas personas se enfrentan desafíos extremos. Diría que algunos de los que más luchan por el camino de Dios, que se esfuerzan por superarse más que nadie, están atados por una visión química o mental que los mantiene cautivos, que los tiene amarrados. Puede que hayan crecido con esa condición, puede que se hayan formado con esa mentalidad, pero trabajan en ella todos los días con muchísimo esfuerzo y necesitamos tener compasión de ellos, compasión mutua. Amaos como hermanos. Sed misericordiosos, ser corteses, no devuelvan mar por mar, nada de encasillar, nada de desechar, despachar a nadie, nada de responder para causar divisiones. Por el contrario, si alguien tiene algún pequeño mal que consideren algo malo o injurioso, al contrario, devolverle bendición, bendiciones, sabiendo que fuisteis llamados a esto. Ahí está nuestro llamado. Esto no es solo una opción, somos llamados, como dijo Jesucristo en Juan 17, a ser uno con Dios y uno con los demás, para darle a Dios la gloria. Y si lo hacemos, fijémonos, sabiendo que fuisteis llamados a esto para que heredéis una bendición. Podéis estar en el reino de Dios como hijos e hijas, o hijos de Dios para siempre. Versículo 10, porque el que quiera amar la vida y de haber días buenos, refrene su lengua de hablar mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y la armonía y sígala. Ese es el trabajo, hermanos. Esa es una tarea que ustedes y yo enfrentamos quizá más que cualquier otra tarea en nuestra vida, desarrollar la unidad con Dios y la unidad entre nosotros. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Así que trabajemos para erradicar cualquier tipo de crítica arrogante, barreras, condenación, hablar mal o pensar mal de alguien, y comencemos a mostrar el fruto de un corazón santo con un pensamiento cristiano.